horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias, miércoles 19 de febrero del año 2025. Como siempre, a esta hora vamos a continuar con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tendremos además a Pepe Lacayo hablando sobre los deportes y abordará sobre la MLB, que está experimentando con zonas de strike computarizada. También Shohei Ohtani se concentra en lanzar y en no batear, y el Real Madrid recibe al Manchester City hoy en la Champions. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, allí en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Cuba, con el objetivo de enfrentar la situación de crisis, avanza la dolarización parcial, pero su implementación es parte de la estrategia gubernamental ante las sanciones de Estados Unidos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Una de las principales restricciones que enfrenta la economía es la falta de divisa.
A eso responde la dolarización parcial de la economía de Cuba, según Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación. Sin embargo, el periodista Boris González Arena dijo que, si bien el país atraviesa por una crisis financiera, el régimen estaría preparándose para nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos.
Yo tengo la hipótesis de que esta estrategia de las tiendas en dólares es porque están esperando alguna especie de sanción del gobierno de los Estados Unidos que les va a impedir el rejuego de esto que tú depositas una moneda y va a las tarjetas de MLC. Supongo que ellos temen alguna sanción de ese tipo y por lo tanto entonces están poniendo otra vez las tiendas en dólares al cash, como en algún momento recordarán que estuvieron en Cuba.
Cuba atraviesa una crisis que deja al Estado sin divisas extranjeras y con pocos recursos para hacer frente a sus gastos o respaldar sus cuentas. La dolarización parcial sigue siendo uno de los problemas más graves de la economía cubana. Aunque el programa de gobierno pretende avanzar hacia una desdolarización de la economía, señalan expertos.
Algún día la historia económica de estos momentos, de estos últimos años, demostrará, y con mejores testimonios, incluso de funcionarios o algo por el estilo, demostrará lo que han sido las diversas estrategias del régimen cubano, todas encaminadas a desproveernos a nosotros del dinero que viene de las remesas o del dinero que el cubano puede tener todavía.
El presidente Donald Trump designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. El secretario de Estado, Marcos Rubio, aprobó la renovación de la lista de restricciones sobre Cuba, un mecanismo que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con compañías controladas por el régimen de La Habana, especialmente aquellas vinculadas a los sectores militar, de inteligencia y seguridad. La periodista Luz Escobar, refiriéndose a la dolarización parcial de algunos sectores de la economía para recuperar ingresos, comentó:
es una estafa del régimen vender esta narrativa como algo beneficioso, de éxito, cuando solamente es un truco más disfrazado de novedad eficiente para seguir sacando dólares del cubano, para seguir exprimiendo cubano tanto dentro como fuera de la isla.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El activista Isaín Poveda Silva rechazó el martes pagar una multa por ejercer sus derechos durante una citación policial en Guantánamo. Desde esa provincia, Poveda dijo a Martí Noticias que un oficial de la policía le comunicó que su negativa sería presentada a los tribunales.
Allí, en la unidad de la policía, en la tercera, estaba la directora provincial de la oficina de cobro de multa y un teniente coronel de la policía, junto con otra militar de la policía. Entonces me preguntó la directora provincial que yo tenía una multa de 3,000 pesos duplicada a 6,000, que como si la iba a pagar ahora o si iba a firmar un contrato para pagar poco a poco debido a la cantidad, ¿no? Yo le manifesté que no, que yo me negaba a pagar una multa por ejercer mis derechos, que yo desde el primer momento ni la había firmado ni la había aceptado, que no, que yo no la iba a pagar. Y dijeron, bueno, aquí mismo pon que tú te niegas a pagar la multa. Entonces yo cogí, sí, tomé la pluma y en vez de poner sus palabras puse que yo, Isabel Poveda Silva, me niego a pagar una multa porque viola el artículo número 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre libertad de expresión. Y me dijo, bueno, ya, disculpe la molestia, puede irse, era solo para eso. El teniente coronel de la policía intentó conversar conmigo, ¿no? A decirme que eso iba a pasar ya directamente para los tribunales. Entonces me dijo, bueno, entonces nos veremos pronto, sabe que esto va para los tribunales. Y bueno, que así sea.
Isaín Poveda Silva, coordinador de la Alianza Democrática Oriental y residente en Guantánamo, ha denunciado en varias ocasiones la imposición de multas y el constante asedio de la seguridad del Estado por sus denuncias en las redes sociales contra el régimen y la escasez de alimentos que sufren los cubanos.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba propone una nueva estrategia para organizar la oposición y la democratización del país. Iván Pacheco ofrece el reporte.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha lanzado una nueva estrategia de organización basada en la creación de grupos de trabajo que permitan articular la oposición interna y sentar las bases para la democratización del país. Manuel Cuesta Amorúa, vicepresidente del Consejo, habló con Martín Noticias desde La Habana sobre las 5 prioridades dentro de la propuesta.
El Consejo ha planteado 5 prioridades. Definitivamente, un gobierno que no cuenta con legitimidad insiste en seguir hablando en nuestro nombre. Hemos presentado estas 5 prioridades que tienen que ver con la liberación de los presos políticos a través de una amnistía, porque no han cometido delito, una ley que devuelva el poder sobre sus vidas, sobre su economía, su capacidad e inteligencia a los cubanos, en un contexto, en una situación bien difícil para la familia cubana, un trabajo esencial y profundo de clima contra la violencia en el país, que está dañando profundamente la relación entre los cubanos. Una propuesta para reconocer la pluralidad de la sociedad cubana en términos políticos. Y finalmente, una iniciativa dirigida a que las alternativas que tenemos, distintos grupos y concentraciones políticas, sean puestas frente a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que decida qué camino debemos tomar para la transición en Cuba.
Para fortalecer su impacto, el Consejo ha conformado equipos de trabajo en áreas como política, derechos humanos, economía, derechos de la mujer, cultura y relaciones internacionales. Estos grupos buscan conectar con las necesidades y sensibilidades de los cubanos, promoviendo iniciativas que faciliten la reconstrucción del país. Sobre este tema, desde Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer, presidente del Consejo, nos ofreció declaraciones.
El Consejo para la Transición está invitando a la inmensa mayoría del pueblo cubano a sumarse a nuestras labores, a nuestra lucha no violenta para hacer posible los cambios que la patria necesita. Por eso se están creando equipos, se están fortaleciendo estos equipos y se está buscando la mayor efectividad en la labor que realizamos a favor de todo nuestro pueblo. Es una cuestión de urgencia. La situación que vive la nación demanda de profundos cambios ya.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:39 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El Papa Francisco amaneció en condición estable y los médicos del Hospital Gemelli intensifican los tratamientos luego de confirmarse que tiene una neumonía bilateral con un cuadro complicado. Esta es una actualización de la sala de redacción.
La salud del Papa Francisco se mantiene en un estado complejo luego de que le diagnosticaron neumonía bilateral, según un informe difundido por la sala de prensa de la Santa Sede, lo que aumenta la preocupación de cientos de católicos alrededor del mundo que están pendientes de la evolución médica del jerarca católico. El Vaticano informó que el estado clínico del Santo Padre, de 88 años de edad, se considera complejo, pero se mantiene de buen humor. La tomografía computarizada de tórax a la que se sometió el martes el Santo Padre, prescrita por el equipo sanitario Vaticano y por el equipo médico de la Fundación Policlínico Gemelli, demostró la aparición de neumonía bilateral que requiere terapia farmacológica adicional, dice textualmente el comunicado difundido por la Santa Sede y los médicos que atienden al Papa. Mientras, los artistas que se encontraban en el Vaticano para el jubileo dedicado a ellos, que concluyó ayer, lamentaron no contar con la presencia del Santo Padre, dirigiendo sus oraciones para su pronta recuperación. Al concluir este evento, la artista española Lupe Belmonte dijo:
A mí especialmente me ha gustado muchísimo la homilía del Santo Padre y la delicadeza de, a pesar de no haber podido él estar presente, realmente pues haber pensado en decirnos unas palabras.
Según el reporte médico oficial, el sumo pontífice recibe la Eucaristía y alterna su día con el descanso, la oración y la lectura de textos. Además, agregó que el sumo pontífice está muy agradecido por la cercanía que siente en estos momentos y pide con corazón agradecido que se siga rezando por él. La neumonía bilateral es una infección que afecta a ambos pulmones y puede dificultar la respiración. Francisco padece una infección respiratoria desde hace más de una semana y fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero. Además, es especialmente propenso a las infecciones pulmonares porque de joven desarrolló pleuresía y le fue extirpado parte de uno de sus pulmones. Sala de redacción, Voz de América.
Tras confirmarse que el Papa Francisco padece una neumonía bilateral, las iglesias católicas de su país natal, Argentina, se unieron en oración el martes por su pronta mejoría. La Conferencia Episcopal Argentina invitó a todas las comunidades del país a unirse en oración y pedirle al Señor que le conceda una pronta recuperación. Con gratitud a su servicio incansable a la Iglesia y al mundo, los acompañamos espiritualmente en este momento de internación y reposo, expresaron los obispos argentinos en un comunicado.
Entre tanto, la Fiscalía brasileña imputó el martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 33 personas acusadas de un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luis Ignacio Lula da Silva. La agencia francesa tiene el informe.
El organismo presentó cargos contra 34 personas acusadas de iniciar y ejecutar actos contrarios a los tres poderes y el Estado Democrático de Derecho, dijo la Fiscalía en un comunicado. Según la acusación, la organización tenía como líderes a Bolsonaro, en ese entonces presidente de la República, y su candidato a vicepresidente, Walter Braga Neto. Horas antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía, el exmandatario dijo a periodistas en Brasilia que no le inquietaba la posibilidad de ser inculpado. «No estoy preocupado por esta acusación, en lo absoluto». Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, a donde acudió para discutir estrategias para impulsar la ley de amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado. La Corte Suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque. ¿Es justo lo que está pasando? ¿Estas condenas absurdas? Ni siquiera los narcotraficantes o los grandes funcionarios corruptos reciben sentencias como estas. Nadie las recibe. Bolsonaro fue acusado principalmente de los delitos de golpe de Estado, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal armada, según un mensaje de la Procuraduría General de la República. La decisión fue con base en manuscritos, archivos digitales, planillas e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. Ahora la Corte Suprema deberá decidir si inicia un proceso contra Bolsonaro por estos hechos.
Las recientes renuncias de cercanos colaboradores del alcalde Eric Adams y las acusaciones de corrupción sacuden y debilitan la administración municipal de New York. Desde Washington informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, se reunió con líderes políticos clave mientras evalúa las acciones que podría tomar en el caso del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, acusado de corrupción, sin descartar la posibilidad de destituirlo, una medida sin precedentes que refleja la reciente crisis en el ayuntamiento. La gobernadora Hochul manifestó en declaraciones a la cadena MSNBC.
Las acusaciones son preocupantes y graves, pero como gobernadora de un estado no puedo reaccionar con motivaciones políticas como dicen muchas personas en este momento. Tengo que actuar con inteligencia y hacer lo correcto.
El conflicto estalló luego de que el Departamento de Justicia retirara los cargos de corrupción contra Adams, supuestamente para facilitar su cooperación con la política inmigratoria del presidente Trump. Sin embargo, cuatro de sus principales vicealcaldes renunciaron en protesta, alegando preocupaciones sobre la gobernabilidad de la ciudad y por haberles prohibido criticar las políticas del presidente estadounidense. Ante esta situación, Hochul expresó su inquietud y sostuvo reuniones con figuras como el legislador por Nueva York y líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y con el reverendo Al Sharpton para evaluar los próximos pasos. Por su parte, en medio de crecientes llamados a su renuncia, Adams se niega a dejar el cargo y criticó a los medios calificándolos de mentirosos. La presión política aumenta con la posibilidad de que el Comité de Incapacidad de la ciudad intervenga y evalúe su idoneidad para el cargo. El escándalo que rodea al alcalde Adams comenzó en el 2023 con una investigación sobre su financiación de campaña. Posteriormente, surgieron acusaciones de soborno y vínculos con el gobierno turco por más de $100,000, lo que llevó a la confiscación de sus dispositivos electrónicos. Finalmente, su acercamiento al presidente Trump, incluyendo reuniones privadas y gestos de apoyo a su agenda inmigratoria, intensificó las sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Un ministro panameño niega que casi 300 migrantes deportados desde Estados Unidos estén detenidos mientras esperan por su repatriación. La AFP informa.
Los migrantes permanecen en el hotel Decápolis de la capital panameña sin posibilidad de salir, pero el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, negó que estén privados de la libertad, aunque el lugar permanece custodiado por policías con uniforme de camuflaje.
No hemos dicho que están privados de libertad. Vuelvo y establezco que ellos están bajo nuestra custodia para su protección. Tan pronto ellos decidan regresar a sus países, ellos están a orden de OIM que les está tramitando a todas aquellas personas que están en este grupo su traslado a su país de origen en forma segura.
El ministro compareció ante la prensa tras un reportaje del New York Times, que tuvo acceso a testimonios de algunos de los migrantes por mensajes de texto, y según el cual fueron despojados de sus pasaportes y la mayoría de sus teléfonos. Según el diario estadounidense, varios migrantes dijeron que en el hotel al menos una persona trató de suicidarse, de lo cual Ábrego dijo haberse enterado por el periódico.
Nosotros le brindamos a ellos todas las atenciones necesarias, médica, alimenticia y de comodidad, y lo seguiremos haciendo hasta que el último de ellos salga de nuestro país, que es lo que se pactó con el gobierno de los Estados Unidos.
Ábrego negó que Panamá haya sido involucrado en el esquema de deportaciones del presidente estadounidense Donald Trump. El ministro indicó además que quienes no acepten regresar voluntariamente a sus países serán trasladados a un refugio en la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en espera de que la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados consigan reubicarlos en otro país. Durante una reciente gira latinoamericana del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Panamá y Guatemala aceptaron servir de puente para migrantes de otras nacionalidades deportados por Washington. Costa Rica se sumó el lunes a esta iniciativa del presidente Trump, pero hasta ahora Panamá es el único que ha recibido deportados en tránsito.
Cinco venezolanos cercanos a la líder opositora María Corina Machado, asilados desde marzo del año pasado en la Embajada de Argentina en Caracas, informaron que el martes colapsó el generador que les daba electricidad desde noviembre, luego de que sus denuncias el gobierno los dejó sin suministro. El generador eléctrico funcionó con racionamiento durante los últimos 3 meses desde que funcionarios de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad, se robó los fusibles del recinto, precisa un comunicado del comando con Venezuela, plataforma que dirigió la candidata o la candidatura del líder opositor que se acredita con actas del triunfo de las elecciones presidenciales del año pasado, Edmundo González. La oposición alerta que se trata de una situación de emergencia que amerita una solución inmediata debido a que el generador eléctrico es lo que les ha permitido conservar los alimentos que con severas restricciones las autoridades venezolanas han permitido ingresar. 12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Melbourne, la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad revela una conspiración de gobiernos extranjeros para dañar físicamente a personas que viven en Australia, según denunció su director general de seguridad Mike Burgess. quien también denunció una unidad cibernética gubernamental que apuntaba a redes de infraestructura crítica en Estados Unidos.
Roma, la primera ministra italiana Giorgia Meloni visitó hoy al Papa Francisco en el hospital e informó que estaba alerta y receptivo y lleno de buen humor a pesar de su diagnóstico de neumonía y una infección bronquial complicada que ha dejado al pontífice de 88 años en cama durante 6 días.
Ubira, las ráfagas de disparos atemorizaban hoy a los residentes en la ciudad fronteriza oriental de Ubira, en el Congo, mientras estallaban los enfrentamientos entre las fuerzas aliadas y los rebeldes del grupo M23, respaldados por Ruanda.
Puerto Príncipe, las autoridades de Haití emiten más de una docena de órdenes de arresto contra sospechosos acusados de respaldar a pandilleros que han estado atacando una comunidad pacífica cerca de la capital durante las últimas 3 semanas.
Pepe Lacayo. Bueno, ¿qué mira, tú pensabas?
Te recibió él. Wow. Está emocionado.
Porque
me dijo que se iba a ir a jugar pelota con
Otani. No, porque
Otani.
Si Otani no va a batear y va a pichar, entonces voy a
batear. No, no, va a ser las dos cosas, pero todavía.
Peor te vas todavía. A quedar entonces sin opción de batear.
Mira lo que está pasando en la pelota. El béisbol de las Grandes Ligas anunció justamente hoy que vamos a tener una zona de strike computarizada en el 60% de los partidos de exhibición en esta pretemporada, que arrancan la próxima semana aquí en la Florida y en Arizona. ¿Cuál es la meta del béisbol de las mayores? Tener para siempre, comenzando quizás la próxima temporada, de ahora en adelante, una zona de strike computarizada para eliminar los errores del umpire, porque ahora con los televisores de alta definición, todo el mundo se da cuenta cuando un umpire comete un error, y entonces en cualquier juego de pelota se puede equivocar cualquier umpire. Lo que pasa es que nunca sabíamos que se equivocaban tanto.
Ok, pero vamos a ver. El árbitro va a estar ahí, pero entonces no cantaría los strikes, nada más que los outs en home.
No, él llevaría el juego. Alguien tiene que llevar el juego. Ajá. Él también va a señalar. Cuando él vea que la pizarra dice strike, entonces él va a levantar la mano derecha y él va a decir strike. Cualquier jugada en el home plate, él tiene que estar ahí. Cualquier cambio de pitcher, él tiene que estar ahí. Los foul balls también los tiene que cantar él. Mm. Así que no, el umpire va a seguir siendo esencial para un juego de pelota. Lo único es que por primera vez desde el año 1864 va a haber algo que no sea un ser humano cantando bolas y strikes en el home plate.
Increíble. Es que a veces meten cada cuchilla que...
Sí, pero no, es que generalmente meten varias. Y por supuesto, como es una zona de strike computarizada, esta se va a ajustar al bateador, porque no es lo mismo lanzarle a José Altuve, que mide 5'3", que a Aaron Judge, que mide 7 pies. Eso. Entonces la zona de strike se va a ajustar desde la rodilla hasta el pecho de cada bateador. Así que vamos, sí.
Mira, qué bien.
Correcto. Así que, pero de cualquier manera, este es el ajuste más increíble que yo he escuchado en el béisbol de las Grandes Ligas. Shohei Ohtani está lanzando en sesiones del bullpen para el equipo de los Dodgers. El año pasado él no pichó porque venía de una lesión y no se quiso someter a una reconstrucción del ligamento colateral. Aparentemente él está muy bien este año. O sea, lo último que necesitaban los enemigos de los Dodgers en la Liga Nacional Oeste es otra arma adicional que se llama Shohei Ohtani lanzando, además de Shohei Ohtani bateando, además de Rocky Sasaki, además de Yamamoto, ahora tienen a Ohtani en esta rotación de picheo. Y aunque yo no creo que él vaya a lanzar un partido completo, ni mucho menos, quizás sí lo tiren ahí día de por medio en el bullpen, porque es un arma formidable. Así que ahora sí se están poniendo las cosas muy interesantes. Muy bien, la Champions League.
A ver.
Ayer, dos equipos italianos resultaron eliminados en casa el mismo día por segunda vez en toda la historia del fútbol europeo. Y uno de ellos es el Milán, el segundo equipo más productivo en toda la historia del balompié, después del Real Madrid. Quedó eliminado en Italia por el Feyenoord Rotterdam, 2-1. El Feyenoord no es un equipito común y corriente. Okay, vamos a comenzar por ahí. Ya de aquí en adelante no hay equipos malos. Es 16 veces campeón de los Países Bajos, 14 veces campeón de la Copa Holandesa, ex campeón europeo y ex campeón de la Copa Intercontinental y la Copa UEFA. O sea, no es un equipito,
sí, no es equipo.
Pero no es cualquiera el que elimina al Milán en Italia tampoco, en un playoffcito, porque esto ni siquiera son los octavos. No son los octavos de final. Esto es un playoffcito para ver quién llega a la próxima fase. Okay, los equipos que están aquí es básicamente un castigo por jugar mal, okay, en la ronda de grupos. El Bayern de Múnich en el último minuto del partido derrotó al Celtic de Escocia, eliminando a otro ex campeón europeo, 3-2. El Benfica, el único equipo en el planeta, el Benfica de Portugal, que le ha ganado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona en una final europea, ayer con mucha angustia derrotó al Mónaco 4-3 y avanzó. Y el Atalanta de Bérgamo, el actual campeón de la Europa League, perdió contra el Brujas 5-2, el Brujas de Bélgica. Bueno, en este momento acaba de comenzar el Borussia Dortmund contra el Sporting Lisboa. Ya el Borussia tiene una ventaja de 3-0 y está jugando en casa. A las 3 p.m. hora de Cuba, en el Santiago Bernabéu, el Manchester City contra el Real Madrid. El Real Madrid ganó la semana pasada en Inglaterra con muchísimo más suerte que fútbol. Vamos a ver qué pasa hoy. Porque el Real Madrid, por alguna razón desconocida, se saca de la manga algunas de las victorias más impresionantes que yo he visto en mi vida en el fútbol. Luego,
los
también,
madridistas te dijeron, te van a decir claro, que es el Real Madrid.
No, que no, ellos dicen que Dios es madrileño. Y hasta cierto punto estoy comenzando a creer que eso es verdad. Porque yo lo he visto, es que no son una ni dos, son 100. 100 derrotas en los últimos minutos que el Real Madrid hace, de la, boom, saca una victoria metiendo dos goles en los últimos minutos. Y esta tarde la Juventus de Turín va a hacer todo lo posible por no ser el tercer equipo italiano
eliminado
en menos de 24 horas.
Lo tiene duro.
¿Okay? Porque eso nunca ha ocurrido en la historia del fútbol italiano.
Vamos a ver.
Y el Paris Saint-Germain, que tiene ventaja de 3-0 contra el Brest. Sí, sí, ya escuché la campana, que se aguante. También va a tratar de avanzar a la próxima ronda de la Champions League. Así que zona de strike computarizada para Shohei Ohtani este año.
¿Y van a ganar lo mismo los árbitros?
Sí, o más todavía. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos a las noticias del entretenimiento con Leonardo Bonet.
La muerte de la actriz surcoreana Kim Se-ron esta semana ha generado mucho dolor y peticiones para cambios a la forma como se trata a las celebridades del país en la esfera pública y en las redes sociales, que según los críticos fomenta una cultura de acoso. La joven de 24 años, que comenzó su carrera como actriz infantil y ganó reconocimiento por sus papeles en varias películas nacionales, incluyendo El Hombre de Ninguna Parte y más recientemente Bloodhounds en Netflix, fue encontrada sin vida por un amigo en su casa en Seúl el pasado domingo. Se asume que su muerte fue un suicidio. Kim tuvo muchas dificultades para encontrar trabajo después de un incidente de tránsito en 2022 en el que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Las publicaciones en línea en Corea del Sur son notoriamente severas con las celebridades que cometen errores incluso en sus vidas privadas. Y al cierre, Shakira reanudó su gira mundial y se presentó en Lima, Perú, luego de la cancelación de un concierto durante el fin de semana debido a un problema estomacal. La 4 veces ganadora del Grammy compartió la noticia en su cuenta de Instagram, diciendo que su concierto se llevaría a cabo en el Estadio Nacional de Fútbol de Lima. La cantante inició su gira mundial la semana pasada con conciertos en Río de Janeiro y São Paulo, Brasil. Después de su actuación en Perú, la gira de Shakira continúa con fechas programadas en Colombia, Chile, México, Argentina y más de una docena de ciudades de Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Les informó Leonardo Bonet.
keep me company. Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas pa' mí.
I got the night night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty.
A las 12:58 repasamos titulares. Aseguran residentes de Placetas que los bomberos llegaron sin el agua necesaria para apagar un incendio.
Madre de la presa política Saelí Navarro asegura que le prohíben visitar a su hija vestida de blanco.
Disminuye en enero la cifra de cubanos que llegan a Estados Unidos.
El Departamento de Estado designa a ciertos grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.
Y denuncia el presidente de Colombia un plan de narcotraficantes para matarlo. La invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero. El equipo del Mediodía se despide. Mañana regresamos. Juan Pendas en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.